Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017, Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 36 de 36, correspondiente a las páginas 123 a 128 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo, Una historia herética. Página 123. Algunas excursiones de este tipo eran sin duda necesarias para la historia de la era democrática y obrera a fin de tomar la medida de su sujeto e inventar las formas de escritura propias para formular su verdad suspendida. Pero, en la tensión entre la seguridad de las reglas del saber y lo aleatorio de los golpes de la verdad, cada ciencia tiene tendencia a apostar en razón inversa a su propia seguridad. Y la sospecha que pesa sobre la historia llamada contemporánea la ha empujado demasiado fácilmente a aferrarse a las armas y a las insignias de la cientificidad más que a tratar de perfilar la figura de la historicidad propia de su era. La oposición entre la ciencia seria y la literatura se ofrece muy naturalmente para transformar esta retirada en virtud. Lo que la proscripción tranquilizadora de la comillas, literatura, cierra comillas, busca conjurar es simplemente lo siguiente. Al rechazarse reducida a la mera lengua de las cifras y de los gráficos, la historia ha aceptado enlazar el destino de sus demostraciones al de los procedimientos por medio de los cuales la lengua común produce y hace circular sentido. Demostrar, en la lengua común, que los documentos y las curvas componen un sentido y que ese sentido supondrá siempre una elección en lo concerniente a los poderes de la lengua y de sus encadenamientos. No hay ensambladura de las palabras a efectos de mostrar o de demostrar que tal elección no opera, que no hace, en ese sentido. Comillas, literatura, cierra comillas. Por lo tanto, el problema no es saber si el historiador debe o no hacer literatura, sino cuál hace. En la práctica, el historiador sabe muy bien, como el sociólogo, interrumpir discretamente el análisis de los resultados estadísticos para intercalar el pequeño relato. Guión, el cuaderno del maestro, el recuerdo de alguna infancia, la novela de la aldea o del barrio, cierra guión, que le otorga de una sola vez carne y sentido. Pero precisamente esta poética avergonzada de sí misma deniega, acto seguido, aquello que opera, la sustitución de una lengua y de un procedimiento de sentido por otra. Transforma el pequeño relato en pequeña ventana, por un momento abierta a lo que dicen las cifras en comillas, su, cierra comillas, lenguaje. Hace de ello el fragmento de una improbable literatura, semejante a la que antiguamente recortaban los libros escolares para representar en forma de espejos el cuadro de la lengua y el cuadro de las cosas. Si aún imita los procedimientos micheletistas de la territorialización del sentido, lo hace furtivamente, presintiendo lo suficiente que esta manera ya no corresponde al tiempo que debería pensar, pero renunciando simultáneamente, en la mayoría de los casos, a pensarla. Página 124. En efecto, la cuestión de la forma poética según la cual la historia puede escribirse está ligada, estrictamente, a la del modo de historicidad según el cual sus objetos son pensables. Michelet había inventado una poética para cierta historicidad, para la genealogía del sujeto Francia y de la forma república. Alarmada por semejante invención, la historia contemporánea no puede sino prohibirse pensar las formas mismas de la historialidad a la cual está confrontada. Las formas de la experiencia sensible, de la percepción del tiempo, de las relaciones de la creencia y del saber, de lo próximo y de lo lejano, de lo posible y lo imposible que han constituido la era democrática y social como era de la espera, era gobernada por el imperio del futuro. Las formas de la experiencia del nombre y el anonimato, de lo propio y lo común, de la imagen y la identificación, que han orientado al mismo tiempo esta espera hacia la imaginación de la comunidad y el descubrimiento de la individualidad. Ciertamente es una extraña paradoja que la historia de las mentalidades cese de interesarse por el sentimiento del tiempo allí donde precisamente el tiempo enloquece, donde el futuro deviene una dimensión esencial de la acción individual y colectiva. Que cese de interesarse en la creencia allí donde ésta entra en la inmanencia de la acción política y social, mientras que se perturban las relaciones del presente y del no presente, de lo visible y lo no visible que marcan las referencias sensibles de su territorio. Este desinterés que opone las buenas maneras de hacer historia a las vanas ilusiones de un tiempo en el que se creía hacer la historia conduce, de hecho, a un límite bien determinado. El sacrificio de la historia misma en aras de la afirmación de la creencia cientista. Este sacrificio puede tomar la forma moderada del desvanecimiento de la historia en la ciencia social o política. También puede tomar la forma de la clausura declarada de su objeto. El comillas, fin de la historia, cierra comillas, se exhibe así a nuestras órdenes del día. Lo que comúnmente se designa de ese modo es el fin de cierta historicidad, el intervalo cerrado de la herejía democrática y social, de dos siglos de mala o falsa historia en provecho de una modernidad industrial y liberal por fin entregada al desarrollo armonioso de su naturaleza. Pero con este término se designa asimismo el fin de la creencia en la historia como figura de racionalidad. Página 125. Este mismo fin de creencia puede tomar dos figuras. A veces toma la de una penitencia de la historia a la sombra de las ciencias más eruditas o más sabias. También toma la de las grandes obras enciclopédicas abiertas cerradas sobre la labor interminable de su enriquecimiento y de su rectificación. Historia desligada del peligro de su homonimia, pero quizá reducida a su término a tareas de recapitulación y de transmisión. Walter Benjamin. B. Larga, E. N. J. A. M. I. N. Acusaba hace poco a la ciencia de la historia de dedicarse, por su misma teoría, a entregar incesantemente el pasado a los vencedores. Seguramente, las circunstancias presentes no son para nada comparables a las que provocaron los acentos desesperados de sus tesis sobre la filosofía de la historia. Pero la impúdica necedad con la que hoy se proclama la apertura de un tiempo en lo sucesivo sin historia y librado a los meros resultados de los comillas, ganadores, cierra comillas, deja aparecer claramente una alternativa. O bien la historia se aterra en primer lugar a consolidar su reconocimiento, comillas, científico, cierra comillas, a riesgo de liquidar su aventura propia, proporcionando a la sociedad de los vencedores la enciclopedia de su prehistoria, o bien se interesa en primer lugar por la exploración de los múltiples caminos en las encrucijadas imprevistas por las cuales pueden ser aprendidas las formas de la experiencia de lo visible y de lo decible que constituyen la singularidad de la era democrática y que permiten también repensar otras eras. Se interesa en las formas de escritura que la hacen inteligible en el entrelazado de sus tiempos, en la combinación de las cifras y de las imágenes, de las palabras y de los emblemas. Concede para ello su propia fragilidad, el poder que tiene de su vergonzoso parentesco con los intrigantes y los narradores de historias. Página 126. Tal historiador deploraba recientemente la comillas, crisis de confianza, cierra comillas, introducida en su disciplina por los rumores y los tumultos parásitos de comillas, disciplinas adyacentes, cierra comillas, que querrían someterla al imperio maléfico del texto y de su deconstrucción, a la indistinción fatal de lo real y lo imaginario. Nota 7. Lawrence Stone. S-T-O-N-E. Comillas, Historian Postmodernism, cierra comillas, Past and Present, número 131, mayo de 1991. Véase, en la misma revista, la respuesta de Patrick Choice, número 133. Fin de nota, vuelta al texto. Se concluirá a la inversa. Nada amenaza a la historia sino su propia fatiga respecto del tiempo que la ha hecho o su temor ante lo que constituye la materia sensible de su objeto. El tiempo, las palabras y la muerte. La historia no debe protegerse de ninguna invasión extranjera. Solo necesita reconciliarse con su propio nombre. Fin del capítulo, Una historia herética. Página 127, contiene el índice de la obra en tinta. Página 128. Este libro se terminó de imprimir en el mes de julio de 1993 en Impresiones Sudamérica, Andrés Ferreira 3767/69, Capital y. Fin del libro. Fin del volumen 36. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.